Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita de los Phillies de Filadelfia y los Texas Rangers, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Pete Peterson. Y me acompaña, vía telefónica, desde Villa Clara, Vueltas Villa Clara, Michel Fleites. Estás al aire. ¿Cómo estás, Michel?
Buenas tardes, mi amigo. Buenas tardes, Pepe. Es un placer volver a estar con ustedes acá en el programa. Todo bien por acá. Contento. Contento de que esté el béisbol en octubre, que es el momento sublime de la pelota. Y un placer y un saludo para todos.
Bueno, tú sabes que tú, desde que yo me acuerdo, que de 15 años, 10 años, tú siempre has sido uno de nuestros mejores amigos y nos encanta tenerte en este programa. Siempre tienes invitación abierta para participar cuando puedas. Yo sé que no todo el mundo en Cuba puede participar cuando quiere, sino que más que nada cuando puedas. Pero te agradecemos mucho. Un abrazo para ti. Hoy tenemos un programa repleto de pelota. Vamos a hablar de lo que está pasando en la postemporada. Vamos a establecer contacto con Daguito Valdés en el minuto 23. Les tenemos los Sultanes del Swing. Vamos a hablar de baloncesto de la NBA cuando venga Juan Pendaz. Y vamos a terminar con Put Me In Coach. Así que, Mr. Pete Peterson, ¿qué te parece si me das la musiquita de la primera sección del día? El béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Damas y caballeros, al rojo vivo los playoffs. Hay dos equipos que tienen ventaja de 2-0. Esta noche, los Astros de Houston van a tratar de descontar en Arlington, Texas, contra los Rangers, pero no será fácil y les voy a decir por qué. A las 8 p.m., en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle por Radio Martí, los Astros de Houston contra los Texas Rangers. Cristian Javier, el dominicano, va a lanzar por Houston y Max Scherzer va a lanzar por los Texas Rangers. La única pregunta, Michel Fleites, ¿cuál Max Scherzer va a presentarse en la lomita? El Max Scherzer que va al Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas, que ha ganado 3 premios Cy Young, o el inconsistente que este año le han dado Pau Pau varias veces.
Sí, bueno, Pepe, eso es una gran pregunta, porque hay que recordar que Max Scherzer lleva mucho tiempo sin lanzar, está lesionado y entonces sorprende un poco que los Rangers de Texas pues hayan destinado a Scherzer para abrir este tercer partido. Yo pienso que ellos piensen que Scherzer esté en condiciones. El Scherzer que quisieran ver ellos es al Scherzer de los premios Cy Young, pero realmente este año ya, como bien usted ha dicho, Scherzer no ha estado muy bien y yo pienso que es una gran incógnita ver esta noche a Scherzer. Después de tanto tiempo sin lanzar, los Astros de Houston, por supuesto, van a querer que sea el Scherzer inconsistente de este año, pero hay que recordar que si vuelve a ser el Scherzer de los años anteriores, cuando era prácticamente un cuchillo, pues esto puede ser un gran problema para los Astros, porque si pierden hoy ya esa serie prácticamente se termina, porque hay que recordar que solamente un equipo ha recortado un 3-0 y fueron los Boston en el 2004.
Correcto. Bueno, yo no te iba a tocar ese tema tan sensible para ti, porque lo hicieron contra los Yankees. Vamos a hablar de eso dentro de un poquito. Max Scherzer este año, no es que haya lanzado mal, pero la gente está acostumbrado a ver a un Max Scherzer totalmente distinto. Ganó 13, perdió 6, con efectividad de 3.77. Una efectividad un punto más alta que generalmente estamos acostumbrados a ver una carrera entera. El problema de Max Scherzer es que ha sido inconsistente. ¿A qué me refiero? Que un día lanza más o menos bien y en su próxima apertura le hacen 8 carreras en 4 innings y no dura, no puede llegar ni al quinto inning. Pero como dijo Michelle Fleites, los Astros se ven en una situación muy difícil porque están jugando 3 partidos consecutivos en Arlington, Texas. Se ven obligados a ganar 2 de esos 3 partidos para regresar a casa y tratar de ganar la serie por el campeonato de la Liga Americana. Ahora, esto es aún más complicado que la hazaña que hicieron los Medias Rojas de Boston en el 2004, y les voy a decir por qué. Los Medias Rojas en el 2004 perdieron los 2 primeros partidos en el Yankee Stadium y luego ganaron 3 en fila en Fenway Park. Aquí los Astros van a tener que ganar 2 de 3 o 3 en fila si pierden hoy y 2 de ellos de cualquier manera en Arlington, Texas. ¿Qué te parece?
Sí, Pepe, bueno, y agregar a esto que va a ser bien difícil para los Astros también regresar a casa, porque ya lo hemos hablado varias veces. Los Astros este año en la temporada regular jugaron para menos de 500 en casa.
Correcto.
Y ya en esta postemporada tienen una sola victoria y 3 derrotas.
Así mismo.
O sea que aunque los Astros lleguen, si los Astros logran ganar 2 en Texas, porque está jugando mejor en la carretera, le va a ser muy difícil ganar en 2 después en la casa, porque es lo mal que han estado jugando este año como local. Ese es el gran problema que yo le veo a los Astros.
Correcto, por eso es que están en una situación aún más complicada que lo que tenían los Medias Rojas en el 2004. Bueno, recuerden, amigos, esta noche el primer lanzamiento, me están diciendo, y yo no siempre obedezco esto porque la pelota últimamente está fallando mucho. Dicen aquí que el primer lanzamiento va a ser a las 8:05. Bueno, vamos a ver si es verdad. De cualquier manera, va a estar Jordan esta noche, nuestro Jordan, Jordano Carmona, narrando el partido esta noche, jugada por jugada, con lujo de detalle. Los Astros contra los Rangers, el dominicano Cristian Javier contra Max Scherzer. Ahora, vamos a hablar de lo que ocurrió anoche, porque los Phillies de Filadelfia aplastaron a los Diamondbacks de Arizona 10-0, tomando ventaja de 2-0 en la serie. ¿Qué significa esto? Bueno, que ahora la serie se traslada al desierto de Arizona, con Filadelfia ganando 2-0, donde los Diamondbacks van a tener que ganar por lo menos 2 de 3 partidos para que la serie regrese a Filadelfia. ¿Por qué están perdiendo los Diamondbacks? Les voy a dar un ejemplo. Lourdes Gurriel Jr., el left fielder cubano, ayer no solamente se fue de 4-0, sino que se ponchó 2 veces. En lo que va esta serie, Lourdes Gurriel Jr., de 8-0 con 4 ponches, un doble play, y está bateando 172 en la postemporada. Michelle Fleites, sin Lourdes Gurriel Jr., si no batea, los Diamondbacks de Arizona va a ser muy difícil que ganen esta serie.
No, así mismo es, y no solo él, sino el resto del equipo. Literalmente esto es una serie que lleva que no hay que ser un experto para analizarla mucho. Los dos ases de Filadelfia, tanto Wheeler como Nola, han sido letales para la batería de Arizona, y al mismo tiempo el bateo de Filadelfia ha sido demoledor contra los lanzadores de Arizona, al punto que, si no me falla la memoria, le han hecho como 20 carreras en los 2 juegos, ¿no? Ha sido devastador, brutal la ofensiva de Filadelfia, que realmente es un equipo que está bien, bien ajustado. Hay que reconocer el mérito ahí. Yo pienso que los preparadores del equipo de Filadelfia tienen mucho mérito, porque llevan 2 años consecutivos entrando el equipo muy, muy ajustado a la etapa más importante de la pelota, que son los playoffs, al punto de que volvieron a ganarle este año a los Bravos de Atlanta y ya tienen pies y medio en la Serie Mundial, como se dice, porque ya con 2 victorias y con lo ajustado que están y lo inspirado que están, es muy difícil que ya Filadelfia no vaya a la Serie Mundial.
Muy bien, entonces, recuerden que anoche Kyle Schwarber reventó 2 jonrones, anotó 3 carreras, J.T. Realmuto, el ex Marlin, impulsó 3 carreras con 2 hits, incluyendo un doblete. Trey Turner, que en Cuba lo conocen muy bien porque jonroneó contra Cuba en el Clásico Mundial de Béisbol, también con su 3er cuadrangular de la postemporada, negoció 2 boletos, anotó 2 carreras. Y Aaron Nola, el pitcher abridor de Filadelfia, ganó su 3er de esta postemporada. Tiene efectividad de, oye esto, Michelle, 0.96 Aaron Nola. 6 entradas completas, 3 hits, 0 carreras, 0 boletos, ponchó a 7. Con picheo así y con un bateo impresionante, yo estoy aquí on record la semana pasada diciendo que Filadelfia va a ganar esta serie en 5 juegos. ¿Qué te parece?
Sí, no, yo recuerdo que usted estaba dando el pronóstico, era con Giordano, ¿no?
Correcto.
Sí, yo creo que esa serie, cuando usted dio ese pronóstico de 4-1, yo coincidí con usted, y ahora veo bien bien difícil que Arizona logre ganar un juego. Yo me estoy inclinando más por una barrida que por un 4-1.
Correcto.
Realmente sí. Está impresionante este equipo de Filadelfia, está muy, muy arriba.
Sí, aunque Pete Playoff Magazine dijo el viernes pasado que la Filadelfia iba a ganar 4-3. Yo le dije, Pete, yo veo muy difícil que Arizona le pueda ganar 3 partidos a este equipo de Filadelfia, tal y como está jugando. Quizás un Filadelfia como estaba en la temporada regular, sí, pero un Filadelfia como está jugando en los playoffs, muy difícil que pierda 3 partidos contra los Diamondbacks de Arizona.
Sí, efectivamente. Sí, yo pienso que si este Filadelfia hubiera jugado así en la temporada regular, pues hubiera disputado fuertemente el banderín con los Bravos de Atlanta en el este de la Nacional.
Bueno, los Phillies han ganado 4 partidos en casa, pero ahora les toca ir a jugar al desierto de Arizona, 3 encuentros, y le voy a pedir a Pete Peterson que me ponga la musiquita de la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Damas y caballeros, mañana tenemos una doble cartelera aquí en Radio Martí. Y les voy a decir, recuerden que a las 23 llamamos a Daguito Valdés. Falta todavía 10 minuticos. Pero les quería recordar que mañana hay una doble cartelera y el jefe de los técnicos está aquí para que él sepa que el primer partido va a ser a las 5 p.m. hora de Cuba. Los Phillies de Filadelfia contra los Diamondbacks de Arizona. Y a las 8 p.m. mañana, el segundo encuentro de una doble cartelera, los Astros de Houston contra los Texas Rangers, con por supuesto Texas, que tiene ventaja por ahora de 2-0, pero como algo va a pasar esta noche, yo no creo que los Astros caigan por barrida, pero yo veo muy difícil que Houston gane esta serie. ¿Qué te parece, Michelle Fleitas?
No, sí, correcto. 100% de acuerdo con usted. Yo creo que por lo menos 2 juegos más logren ganar los Astros de Houston. A mí me parece que la serie regresa a Houston. Hay que ver qué Scherzer tenemos esta noche ahí y en el montículo. Y hay muchas interrogantes con Scherzer, pero hay que recordar que allí está Brujochi. Ese señor es un genio en el béisbol y yo estoy seguro que si él no lo ve bien, no lo veía bien, no lo iba a poner, porque este señor realmente es un técnico maravilloso. Y entonces, de acuerdo estoy que si Scherzer no estuviera listo, pues el abridor hoy sería otro. Y también pienso que, bueno, ya teniéndolo listo, pues lo ponen, aprovechando que tienen esta cómoda ventaja de 2-0, y así le dan descanso, un poquito más de descanso a la rotación abridora, a la rotación abridora de ellos, para mirando un poco más adelante la serie, pienso yo.
Bueno, ya tenemos los abridores para el partido de mañana entre Filadelfia y Arizona. No los tenía hace un par de horas, pero aparentemente ya lo revisaron y le hicieron ahí una revisión y un update, como dicen los americanos. Y entonces está actualizado. Rangel Suárez, el venezolano, que en esta postemporada ya tiene una victoria, cero derrota y efectividad de 1.04. El venezolano zurdo contra este muchachito que tiene un apellido muy, muy simpático. Se llama Brandon Pfaadt. Se escribe P-F-A-A-D-T. ¿Ok? Brandon Pfaadt. Él va a ser el abridor para el equipo de Arizona mañana. En la temporada regular, este muchacho ganó 3 y perdió 9, con efectividad de 5.72 en 19 juegos, 18 aperturas. Michelle Fleites, ¿tú te imaginas que la temporada de los Diamondbacks de Arizona está en juego, ok? Con un muchachito, con un novato, que tiene 3 victorias y 9 derrotas y solo ha realizado 18 aperturas en toda su vida y le entregan la pelota mañana en un juego de playoff donde su equipo se ve obligado a ganar. ¿Qué te parece?
No, obviamente Arizona no la va a tener fácil mañana tampoco, porque el lanzador de Filadelfia está lanzando muy bien también. Y bueno, pienso yo que a lo mejor Arizona, entregándole la pelota a este muchacho, pues vaya a ser un juego de bullpen, porque este muchacho no tiene materiales, por lo menos números no tiene para aguantar mucho a esta batería. A ver, si parece que ellos están apostando a ver si el muchacho le da 2 entradas aunque sea, y ya ahí ir manejando el bullpen ahí y tratar de tener el juego lo más pegado posible, pienso yo.
Correcto. Bueno, el bullpen sí va a estar semi descansado porque hoy es un día libre, pero también el de Filadelfia.
Y sí, ese, no, el... y bueno, el bullpen de Arizona, sobre todo los estelares, van a estar un poco más descansados, porque como se abrieron rápido los juegos, pues entonces ya ahí se pudieron ahorrar a los lanzadores más estelares.
Correcto. Así que recuerden, yo sé que la hora es un poquito chueca, mi gente en Cuba se pregunta, qué raro, un partido a las 5 de la tarde. Recuerden que Arizona está 3 horas menos que nosotros, así que el encuentro arranca a las 2 p.m. allá en Arizona, 5 p.m. hora de Cuba y hora de Miami, y luego a las 8, y esto posiblemente hay un poquito de dificultad, porque estoy totalmente seguro que un juego se va a entrelazar con otro. Entonces, yo no creo que el primer partido termine a las 8, y por eso Jorge Morejón y yo vamos a tener que terminar el primer partido juntos, y yo le tiro a él directamente. El ingeniero tiene que cambiar el satélite y engancharnos con el partido de las 8, porque va a haber por lo menos quizás media hora que vamos a tener 2 partidos andando al mismo tiempo, y los vamos a cubrir los 2, no se preocupen, uno por televisor y otro por computadora, pero sí lo vamos a poder cubrir y vamos a poder comentar lo que está pasando en ambos juegos. Pero yo les prometo a ustedes que vamos a narrar el partido de Filadelfia y Arizona total y completo, y luego recogemos el segundo partido quizás en el segundo inning. ¿Qué te parece?
No, perfecto. Ya nosotros estamos bien adaptados y sabemos que ustedes son especialistas en ir narrando varios partidos a la vez. Yo recuerdo que usted mismo, Pepe, ha llegado a estar narrando hasta 3 partidos a la vez.
¿Te acuerdas? Sí, increíble.
Sí, porque sí. Por ejemplo, ha estado narrando los Yankees, pero hay actuaciones importantes de los cubanos en otros 2 y así. Y nada, esas locuras son maravillosas. Y bueno, agradecerle de verdad por las transmisiones de los partidos y agradecer de verdad, antes de que se acabe el tiempo, ese maravilloso grupo de WhatsApp que se ha formado, que ha sido muy bueno. Se intercambia mucho ahí, hay muchas ideas, muchos datos.
Correcto.
Y de verdad ha sido algo maravilloso.
Tenemos más de 120 números en WhatsApp. Eso no significa que tenemos 120 personas. Hay mucho más, porque hay peñas deportivas. Por ejemplo, la Peña Deportiva Tony Oliva en Pinar del Río tiene más de 8 miembros. Y hay otra peña deportiva en Céspedes Camagüey, que tiene 4 miembros. Así que tenemos 120 números telefónicos, pero en realidad tenemos más de 200 personas. Así, poniendo sí, información. No. Sí.
Sí, sí, cómo no. Y cada día, yo estoy seguro que cada día se van a ir sumando más.
Bueno, Michel Fleites, te invito a que escuches el partido esta noche a las 8 p.m. y la doble cartelera mañana, comenzando a las 5 de la tarde. Son 7 horas de pelota. A propósito, yo no sé qué pasó en la postemporada. Ningún partido ha sido menos de 3 horas. Así que en la temporada regular, sí, lo bajamos 23 minutos a 2 horas y 35 minutos. Pero en la postemporada no ha habido ni un solo juego menos de 3 horas. Michel Fleites, ¿qué te parece si hacemos una breve pausa? Cuando regresemos, vamos a llamar a Daguito Valdés en el minuto 23. Pero antes, les recuerdo nuestro número de WhatsApp, 786-691-9931. Repito, para que se unan a la familia deportiva de WhatsApp, 786-691-9931. Hacemos una pausa, enseguida regresamos.
Radio Martí presenta la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas.
No te pierdas este miércoles a las 8 de la noche el partido de playoff entre los Astros de Houston y los Texas Rangers.
Soy Amani Grandal,
Alex Guerrero,
Romney Castillo.
Soy Yacier Puig por Radio Martí.
Recuerda, este miércoles 8 p.m. Astros versus Rangers. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
¿Cómo?
The name of the game.
Damas y caballeros, se acerca el minuto 23 y eso solamente significa una cosa. Daguito Valdés en el minuto 23. Damas y caballeros, desde España tenemos a Daguito Valdés. Daguito, antes de comenzar, hay una persona en Cuba que desea saludarte, que está pendiente de tus informes de soccer. Te voy a presentar a Michel Fleites en Vueltas Mi Villa Clara. Michel Fleites, salúdame a Daguito Valdés.
Sí, buenas tardes, amigo. Un placer compartir con usted aquí en el programa y bueno, agradecerle por ese excelente trabajo que hace y bueno, esos excelentes contactos ahí con nosotros acá en el programa de Duro y Sin Guante. Un saludo.
Daguito.
Un saludo, Michel, para ti. Un saludo, Pepe, para ti. Bueno, Michel Fleites, un saludo de verdad y bueno, pues orgulloso, ¿no?, de que los cubanos sigan y estén pendientes de este programa y sobre todo en lo que me toca a mí, en el trocito que me toca, bueno, del fútbol. Te mando un abrazo grande y bueno, ojalá y sigas conectado con nosotros.
Michel, dile a Daguito Valdés cómo son las cosas ahí en Vueltas Villa Clara. Si tú ves a la juventud jugando fútbol, las mujeres, ¿cómo es la cosa con el deporte número uno en el planeta?
Sí, no, acá, allá en Vuelta sí se juega bastante, bastante fútbol, aunque todavía el béisbol sigue un poco prendido, ha bajado, pero todavía sigue, pero bueno, por lo general sí se juega mucho, mucho fútbol allá en Vuelta, incluso ahora hace poco terminó una copa de fútbol, pero yo tenía el teléfono roto, después le voy a conseguir fotos para enviársela. Terminó una copa de fútbol que se juega de noche ahí, detrás del terreno de fútbol de allá del terreno de béisbol de allá de Vuelta entre 8 equipos, que estaba muy interesante. No era fútbol 11, era un fútbol allí, eran como 7, jugaban 7, pero se juega mucho fútbol allá en Vuelta.
¿Viste, Daguito? Ah.
Sí, el fútbol, la verdad es que yo digo, por lo menos en Pinar del Río, donde yo viví durante los últimos 38 años, la verdad es que había mucho fútbol, muchas competiciones, muchos torneos, digamos, autoorganizados, metropolitanos, provinciales, de fútbol sala, de fútbol 11, y había mucho movimiento en el fútbol. Villaclara, aún más, Pepe, Villaclara, una de las, digamos, cunas del fútbol en Cuba, una de las grandes cunas del fútbol en Cuba, una vez allí en la Bombonera, en San Cristóbal, en lo que era antes Pinar del Río, otra por allí, por el centro del país, siempre Villaclara ha sido una representativa importante, y luego ya en el oriente del país, lo que viene siendo Santiago, Cuba, y bueno, pues siempre han sido, Villaclara, como digo, siempre ha sido una de las provincias que más fútbol vive, y de donde yo me he dado cuenta. Una vez hicieron un examen o un experimento con yo a los fútbol cuando salíamos de paquete, y uno de los de, para ver hasta dónde llegamos, y uno de los provincias que más reportó fue en Villaclara, así que imagino que sí, que el espíritu está.
Un comentario para los dos, y esto, si se me ocurre a mí, se le tiene que ocurrir al gobierno. Es mucho más fácil, especialmente para los niños y para el gobierno de Cuba, fomentar el fútbol que el béisbol. Primero, solamente necesitas un balón y 22 muchachitos y 3 palos, ¿okay? Que es la portería. No necesitas guantes, no necesitas careta, no hay que tener... El estadio de fútbol es mucho más sencillo que un estadio de béisbol. Menos luces en un estadio de fútbol. Solo hay 4 torres y no un estadio de béisbol que tiene que tener 7. Gasta menos energía, menos corriente. Los muchachos se entretienen y el deporte, por supuesto, es más movido. Y en un país que en este momento está pasando por otra crisis financiera, el gobierno ya se le ocurrió que es más fácil jugar fútbol que béisbol.
Sí. No, a ver, estás hablando del... Lo que pasa es que el fútbol, la diferencia del béisbol, el béisbol tú lo puedes jugar también dos, lo puedes jugar porque todavía hemos jugado al cuadro y al pomito y con el chuchito y hemos jugado ahí, tú sabes, ¿no? En el barrio, pero ahí se pierde la esencia. El que juega todos los días al cuadro y al pomito en la cuadra no sabe jugar pelota. No sabe jugar pelota, no sabe lo que es el deporte en sí. Sabe lo que es batear y pichar, pero ya, punto, y con un pomo. Pero cuando tú vas a la esencia más pura del fútbol, es decir, a lo más básico, a 4 niños, 2 y 2, con 2 piedras y un balón ponchado, no está, Pepe, muy lejos de lo que es el fútbol en sí, de verdad. Es decir, se hacen goles, se regatea, se saca de banda, se saca de córner, ¿entiendes? Se asocian entre jugadores, sí. Por eso es que el fútbol es un deporte universal, no solo en Cuba. Y es que tú tienes razón, es muchísimo más barato, muchísimo más simple, muchísimo menos complicado en sus reglas. Y por supuesto, es lo que tú dices, si un gobierno está en crisis, si un país está en crisis, es muchísimo mejor garantizar una pelota y 4 piedras que un bate, un guante, un pole, una gorra, una base. Sí. Es decir, ahí...
No, pero es que hasta... Mira, necesitas un guante distinto para el receptor, un guante distinto para la primera base, una careta para el catcher, otra para el umpire. Entonces, no, que va. En el fútbol le das un balón desinflado a 5 muchachos y resuelven. Michel, ¿tu hijo ha jugado fútbol allá en Villaclara?
Sí, él juega fútbol con los niños de allí, del barrio, y también juega mucho béisbol. A Dere lo que le gusta mucho es el béisbol. Cuando él está conmigo me dice, no, papá, vamos a jugar pelota, que a mí lo que me gusta es la pelota.
Bueno, ya ven. Así que continúa. Eso lo lleva en la sangre, eso es lo que pasa. Tú eres el yanquista hasta la muerte.
Es buena culpa de eso, lo tiene su padre, tengo que decirlo, sí, ¿vale? Es decir, Michel tiene culpa. También los niños, también depende de mucho, en los primeros años sobre todo, de lo que veía el padre disfrutar de lo que vea al padre siempre, ¿sabes? Sí. Es un ejemplo a seguir. Luego, cuando te sales para la calle, difícilmente no te inclines más por el fútbol, porque ya en la calle la mayoría de la gente lo que prefiere por esa misma simplicidad jugar fútbol. Pero la verdad es que yo te digo una cosa, el cubano siempre la va a llevar en la sangre. Yo disfruto de la pelota, pero disfruto de la pelota a más alto nivel. Sí. No... Ese es el problema, que tú te ves un partido de fútbol entre Chile, entre Bolivia y Paraguay, y yo sé que Pepe a ti no te gusta, pero al final te lo puedes ver.
Sí, sí,
amigo,
lo puedo ver.
Pero te
no,
vas
sí,
a echar
sí
un poco.
Sí, sí, ¿no? Sí, lo vería. Sí. Una pregunta para Michelle Fleites, ya que tú saliste de Cuba. Michelle, el fútbol femenino, porque la FIFA está en este momento fomentando mucho, mucho el fútbol femenino. ¿Se ve en Cuba las damas, las niñas, las jovencitas jugando balompié?
No, Pepe, acá por lo menos en vuelta no se ve mucho la jovencita jugando al fútbol. No sé... No te sé decir para La Habana o las grandes ciudades, para Zulueta, que es la cuna del fútbol, ¿ves? Pero sí, el gobierno cubano está tratando de insertar el fútbol femenino de una manera allí a lo que le guste a la fémina, claro, porque eso tiene que gustarle también a la muchachita, ¿ves?
Correcto.
Pero se ven pocas mujeres jugando fútbol acá, por lo menos acá en la zona donde yo vivo.
Bueno, Michelle Fleites, muchísimas gracias por estar con nosotros. Él va a escuchar este programa más tarde por nuestras redes sociales y también en radiotelevisiónmartí.com. Le voy a decir a Daguito Valdés que se quede en línea. Michelle Fleites, bye bye. Daguito, vamos a hablar de las eliminatorias de la Copa Mundial de Fútbol, porque hubo sorpresas anoche. Están vibrando los cables, si es que tuviéramos cables todavía. Ahora está vibrando el internet. Venezuela derrotó a Chile 3-0. Bueno, ¿qué te pareció eso?
Lo hablamos aquí, Pepe, dije que Venezuela, de hecho, eso fue una predicción, una previa que hicimos en nuestro canal, que tuvo, ya digo, récord de vistas, llegó a casi 80.000 visualizaciones, y tengo una comunidad venezolana que está súper, súper emocionada con su equipo. Yo después hice un video del partido, porque de verdad que fue un partido tremendo, ver como un país que nunca ha ido a la Copa Mundial de Fútbol se volvió loco en el estadio de Maturín, el Monumental de Maturín, pancartas grandísimas, mano tengo fe, el que no salte no es venezolano, la vino tinto, había un ambiente tremendo, y Venezuela respondió, la selección venezolana respondió del Bocha Batista, un entrenador argentino, respondió a la misma maravilla, con un Jefferson Soteldo, que parecía Cristiano Ronaldo anoche, parecía literalmente Cristiano Ronaldo, anotó el primer gol, dio la asistencia del segundo gol y participó en el tercer gol del equipo venezolano, 3-0, y eso es una, a ver, es sorpresa, porque Chile mayoreaba en la historia Venezuela, pero ya lo habíamos hablado el lunes, ayer martes, aquí mismo, antes del partido lo dijimos, cuidado con Venezuela, Venezuela viene serio, y bueno, pues respondió con esta goleada, que verdad que no esperaba la goleada, pero la victoria sí se podía esperar.
Dos datos aquí, la selección venezolana de fútbol nunca ha clasificado a un mundial, ya eso lo hemos dicho, pero ¿sabían ustedes que Venezuela es el país en el mundo que más partidos de clasificación han jugado sin poder llegar a un mundial? ¿Ok? Recuerden esto. Okay, lo que les voy a decir. Oye, bien lo que les voy a estar diciendo. El país que más partidos de eliminatoria ha jugado sin nunca clasificar a un mundial es Venezuela. Porque recuerden, tiene que jugar, la Conmebol juega cada 4 años, 18 partidos solamente para tratar de clasificar a un mundial. Pero Daguito, este año se pusieron dichosos porque solamente tienen que terminar en el sexto lugar de 10 para clasificar directamente.
Sí, como bien dices, y hemos dicho aquí, esta vez Conmebol va a tener 6 cupos directos y el séptimo se iría al repechaje. Otro dato, porque hoy estamos hablando de datos, bueno, yo voy a aportar mi dato también.
Claro.
Con un comienzo como el de Venezuela, estamos hablando de 7 puntos en los primeros 4 partidos, con un comienzo igual o superior al de Venezuela, jamás un equipo no quedó entre los 7 primeros del ranking final de la clasificación sudamericana, excepto Ecuador en 2018, que fue una de, un descalabro más de, descalabro histórico de Ecuador, que empezó muy arriba y luego se no clasificó al Mundial y quedó por debajo del séptimo lugar incluso. Pero según las estadísticas históricas, desde que Sudamérica clasifica para el Mundial, repito, nunca una selección, excepto Ecuador, en 2018, una sola vez, en todas las demás, con un comienzo como el de Venezuela, 7 puntos en 4, ha quedado entre los 7 primeros del ranking final de las eliminatorias de la Conmebol. Así que hay razones para que los venezolanos estén hoy de fiesta, razones para que tengan esperanza de estar en su primer mundial.
Bueno, el mejor ranking que Venezuela ha tenido en toda su vida por la FIFA en el fútbol masculino fue número 25 en noviembre del 2019. Ese fue el mejor. El peor ranking que ha tenido Venezuela fue en noviembre de 1998, cuando fue número 129. Increíble, pero cierto.
Madre mía.
Bueno, Daguito, con 2 goles de Leo Messi, en el minuto 32 y 42, la selección argentina venció en Lima a Perú 2-0. Y ya aquí, por supuesto, la gente se pregunta, este hombre jugó los 98 minutos para la selección argentina y aquí solamente juega 33 minutos y comienza a renquear para salir del partido. ¿Qué es lo que te ha pasado?
Bueno, sí, Messi abrió de titular, tal y como también anunciamos que yo no me creía que iba a jugar. Si ya jugó 40 y tantos minutos en el primer partido, yo estaba seguro que iba a abrir titular, lo dijimos también aquí. Estamos dando noticias exclusivas aquí en nuestro segmento, en Calduro y Sin Guanti. Y efectivamente, Messi muy temprano, en el minuto 32, ya anotaba el primer gol, y en el minuto 42 ya ponía 0-2 en un Estadio Nacional de Lima repleto, pero pidiendo la cabeza de Reynoso, el seleccionador nacional. Recuerden que ya no es Gareca, ya no es el Tigre Gareca, el seleccionador nacional de Perú, es Reynoso, un peruano que tuvo cierto éxito en el fútbol mexicano, pero que va, Perú es el primer, otro dato, ¿qué vamos de datos? Bueno, otro dato interesantísimo, Pepe, Perú es la única selección en la historia de las eliminatorias mundialistas que en sus primeros 4 partidos no ha anotado ni un solo gol. Pero no es que no haya anotado ni un solo gol, sino que no ha disparado una sola vez entre los 3 palos. Así que ya ves cómo está Perú en esta eliminatoria. Es una lástima porque Perú es una selección que siempre gusta cómo juega, pero realmente no ha empezado bien y peligra fuertemente su presencia, incluso entre los 7 primeros, cuando ya hay 7 plazas. Y en cuanto a Messi, rápidamente decirte que incluso metió hat-trick, el tercer gol se lo anuló el VAR y parece completamente recuperado, digamos mágicamente recuperado de su lesión. Y espero, yo creo que va a jugar en Charlotte y no hoy, es mañana. Hoy no, es que juega hoy, es mañana. Es que yo estoy confundido con la...
No, si jugaron anoche no pueden jugar hoy.
anoche jugaron. No, vale.
Sí, van a jugar hoy, esta noche, correcto.
Ya, porque es que yo con la MLS estoy completamente confundido porque los horarios aquí son de madrugada, día siguiente y tal. Pero en el último partido se espera que Messi juegue, eso es lo que se está diciendo. Y luego hay que ver, porque hay muchísimos rumores, Pepe, te lo estoy diciendo, hay muchísimos rumores con la famosa cesión al Barcelona. Yo, sinceramente, creo que sería el colmo, así mismo te lo estoy diciendo, el colmo de para los aficionados del Inter de Miami, ¿no? Es decir, de contra que te lo trae, que le paga 60 millones, que juega 12 partidos, los primeros 12 partidos, y luego se te va el resto de la temporada para el Fútbol Club Barcelona gratuitamente, sí. Me parece una... Yo creo que no. Yo creo que tú y yo lo hablamos aquí, ambos estamos de acuerdo que yo creo que no te va a ir cedido.
A mí no me sorprende, absolutamente nada me sorprende ya hoy en día. Una última cosa que te quería mencionar.
Dime.
Se lesiona Neymar en la derrota de Brasil en Uruguay en el centenario 2-0. Uruguay está con Argentina número 1 y 2 en la clasificación sudamericana. ¿Cómo está la situación de Neymar?
Neymar, aún no hay parte oficial, pero se cree que hay una lesión grave de rodilla. Sí. Parece que es una lesión grave que lo haría al menos estar fuera de las canchas los próximos 2 meses. Una lesión parece bastante grave. Estuve viendo algunos informes que indicaban a lesión en los ligamentos. Si es lesión en los ligamentos, ya te puedes olvidar de Neymar por lo que resta de temporada. Ojalá y que no, pero la verdad es que Neymar no ha tenido suerte. Lo que pudo ser y no fue, entre los carnavales, las fiestas de su hermana, los cumpleaños de su hermana y las lesiones, Neymar ha retirado, es verdad que tuvo cierto éxito, pero lo que estaba llamado a ser Neymar nunca fue, es decir, nunca llegó a ser el tercero en disputa. Siempre pensamos que Neymar iba a ser tercero en disputa junto con Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. Esperemos que las partes oficiales, pero por ahora no pinta bien la cosa.
Daguito Valdés, un abrazo para ti, muchas gracias por estar con nosotros. Te toca otra vez el viernes, porque mañana no hay Al Duro y Sin Guantes, porque vamos a tener una doble cartelera en el béisbol. Así que nos vemos el viernes. Daguito Valdés, muchas gracias por estar con nosotros. Pete Peterson, la musiquita del baloncesto profesional de la NBA. Para hablar de baloncesto en todo este edificio, no hay nadie más calificado que Juan Pendaz. Esta noche el Miami Heat en casa contra Brooklyn, su equipo, los Medias Rojas de Boston, los Celtas de Boston aplastaron, a lo mismo, ahí en Boston se mueren por sus equipos, aplastaron a los Knicks de Nueva York, no los Yankees, 123-110. Así que para hablar de baloncesto, aquí tenemos a Mr. Juan Pendaz.
Gracias, Pepe, un cordial saludo para toda la afición de Cuba, y vamos a comenzar, por supuesto, los Pelicans de Nueva Orleans derrotaron por 12 puntos a los Orlando Magic. Hay que destacar que se vieron los cinco titulares que va a presentar este equipo de los Pelicanos con los cinco titulares de Orlando, y fueron mejores ellos, dominando, por supuesto, Brandon Ingram con 18 puntos, 6 asistencias también lo dominó Brandon Ingram, y hay que destacar que Zion Williamson jugó 16 minutos con 3 rebotes, 3 asistencias, 5 robos, 2 bloqueos y 16 puntos. Por los Orlando Magic, el mejor fue nada más y nada menos que Frank Warner, el jugador alemán que tuvo una gran temporada con Alemania, que ganaron el campeonato mundial, con 19 puntos, 5 rebotes, 2 asistencias, un robo y un bloqueo. Definitivamente lo que tú hablabas, los Boston Celtics ganaron por 13 puntos, 123-110. 7 jugadores del equipo de los Knicks con 10 o más puntos. Aquí hay que dar un poquito de énfasis que de los 5 titulares solamente 2 jugaron para el equipo de los Knicks de Nueva York. Se vio la escuadra completa, y la escuadra que se piensa que vaya a ser la titular para este equipo de los Boston Celtics, Jason Tatum, Kristaps Porzingis, Jrue Holiday, Derrick White y Jaylen Brown. Son los 5 titulares que posiblemente sean los que abran para esta escuadra de Boston cuando comience la temporada regular. 6 jugadores con 10 o más puntos. Excelente noche para Tatum, que fue supuestamente el MVP de ese partido. 28 puntos en 30 minutos, 8 rebotes, 4 asistencias, 3 robos y un bloqueo. Le siguió muy bien también Kristaps Porzingis con 8 rebotes y 20 cartones. Y por supuesto, la gran actuación de Jaylen Brown también, este tridente que se espera mucho para esta temporada junto con Jrue Holiday, que no tuvo una mala noche, pero sí 4 asistencias, 7 rebotes en 29 minutos, 4 asistencias, 2 robos y 10 puntos para Jrue Holiday, que una vez más es una de las cosas que hace a la perfección este jugador defensivo, que está entre los mejores para tratar de ganar ese galardón este año. Toronto Raptors derrotó por 4 punticos a los Chicago Bulls. Vimos a unos Toronto Raptors con 13 de los titulares, 12 quedaron en el banco, no jugaron, pero sí el equipo de Chicago estuvo con el quinteto que puede ser que abra para esta temporada, que es Patrick Williams, DeMar DeRozan, de Vucevic, Cody White y Zach LaVine. 5 jugadores con 10 puntos o más por Chicago, 4 jugadores con 11 o más, pero no le pudieron ganar. Ganaron casi ahí por la mínima, por 4 punticos, a los Bulls de Chicago. Minnesota derrotó a un equipo árabe, se llama Ra'anana, y definitivamente derrotaron por 27 puntos. Aunque hay que destacar que en este equipo hay, de los 8 jugadores que jugaron, 6 son americanos, así que hay que destacar eso. Pero por Minnesota, totalmente jugaron solamente un titular, 4 se sentaron, pero el mejor fue Garza, el centro, que es el suplente, con 30 puntos. logró 4 rebotes, 3 asistencias, 7 rebotes también para Matt Bryan, 23 puntos para Minot, un novato que le están dando tiempo a los novatos para ver cuál se queda con el equipo para este año. Y vemos a unos Milwaukee Bucks que perdieron con un Oklahoma City Thunder que puede, yo diría que mirar mucho más allá, y se espera que Shai Gilgeous-Alexander sea uno de los candidatos para poder estar en la pelea por el MVP este año. Pero 124-101, 23 puntos de diferencia ganó el equipo de Oklahoma. Hay que destacar que jugaron 4 posibles titulares que pueda comenzar con este equipo de los Milwaukee Bucks: Giannis Antetokounmpo, el centro cubano-americano Robin López. Estuvo también Pat Cunningham, que puede venir del banco, pero también puede tener alguna titularidad con el equipo. Y Malik Beasley, que fue el mejor en cuanto a anotación con 20 cartones. Una excelente también actuación en 25 minutos del griego Giannis Antetokounmpo, doble-doble, 18 puntos, 10 rebotes, 4 robos para el griego. Y por supuesto, por el equipo Oklahoma City Thunder, vimos a un quinteto que es el que va, yo diría que predominar para esta temporada, con Chet Holmgren, Jalen Williams, Shai Gilgeous-Alexander, Giddey y Luke Dort. O sea, ese es el quinteto que se pronostica. 5 jugadores tuvieron 10 o más puntos, siendo el mejor Geoff Giddey con 19 puntos y también el mejor en rebote con 7. En asistencia dominó Shai Gilgeous-Alexander y Jake Giddey. Y definitivamente perdieron los Denver Nuggets con los Clippers de Los Ángeles. Este equipo de los Clippers jugaron el quinteto titular que se pronostica para esta temporada. Estamos hablando de Nicolás Batum, Paul George, Kawhi Leonard, Ivica Zubac y, por supuesto, su armador Russell Westbrook. Un equipo que se espera que, si todo es tan saludable, pueda dar un susto en la conferencia del oeste. Está entre los 3 mejores equipos para este año. Por supuesto, los Denver Nuggets es el número 1, los Phoenix Suns número 2 y número 3 este equipo de Los Ángeles. Pero la incógnita está ahí, que no haya lesiones, porque tenemos 2 jugadores que se lesionan mucho. El año pasado jugaron prácticamente Kawhi Leonard cuando más se necesitaba. No pudo continuar jugando y eso fue en la postemporada. Pero esperemos que este año lo pueda lograr para que estos Clippers puedan dar un paso más adelante. Le ganaron por 13 puntos. Y hay partidos importantes hoy. Ya, por supuesto, estamos a punto de comenzar la temporada regular el 24 de este mes hasta el día 20. O sea, queda hoy, el jueves y el viernes para que finalice esta pretemporada. Los Heat de Miami estarán viéndose con los Brooklyn Nets. Espero que los Heat puedan ganarle a estos Brooklyn Nets, que no tienen nada que perder. Estamos viendo, en lo que he visto, Pepe, a un Ben Simmons que, si sigue así y no se lesiona, puede convertirse también en un jugador All-Star para este equipo de los Brooklyn Nets. Los Wizards estarán visitando, por supuesto, a los Knicks de Nueva York. Los Houston Rockets contra las Espuelas de San Antonio. Se le dice ya el equipo de Wembanyama, porque los partidos que ha jugado Wembanyama ha tenido unos números impresionantes y se espera mucho, mucha expectativa con este jugador en la próxima temporada. Los Kings estarán con los Guerreros de Golden State, que están invictos. Aquí es al revés la cosa. Los Sacramento Kings han perdido 3 de los juegos que han enfrentado y los Guerreros de Golden State han logrado 3 victorias sin derrota. Hasta ahora no han saboreado esa derrota en esta pretemporada. Ya dieron a conocer los candidatos para el MVP este año. Se perfila, por supuesto, el que lo ganó el año pasado, Joel Embiid. La incógnita aquí de Joel Embiid es que si el equipo de Filadelfia puede ayudarlo, porque esto es un complemento de que no solamente tú tengas números individuales, sino que el equipo esté entre los mejores 3 para tú poder lograr un galardón de este mérito. Pero la incógnita aquí más importante es James Harden. ¿Qué pasará con él? ¿Si se va? ¿Si se queda?
Un poquito raro que desde ahora, no ha comenzado la temporada, y ya están comenzando a hablar del MVP. Es impresionante.
Sí, no, ya han sacado los jugadores que ellos piensan pueden ser candidatos para el MVP.
¿Y cuál es el mejor sexto hombre?
Todavía no lo han dado. Pero sí, ya dieron al novato del año, al que puede ser el mejor defensor del año, que eso vamos a estar hablando durante toda esta semana. Sí. Pero salió hoy lo del MVP, quería hacer énfasis. Nikola Jokic, este jugador que prácticamente ha sido, yo diría que una revelación tremenda para este equipo de los Denver Nuggets. Creo que se espera que, si este quinteto se mantiene saludable, puede ser que el equipo de Denver pueda tener un back-to-back, una repetición de campeonatos, porque definitivamente es algo fuera de serie. Sigue Luka Doncic, Giannis Antetokounmpo, Anthony Davis lo ponen en las conversaciones. Eso es si no se lesiona, por supuesto. Jason Tatum, Kevin Durant y Stephen Curry, Shai Gilgeous-Alexander están entre los candidatos para ver quién se lleva el MVP de esta temporada 23-24.
Le voy a pedir a Juan Pendaz que se quede con nosotros porque quiero su opinión ahora hablando de pelota. Pete Peterson, música maestro, recuerden nuestro número de WhatsApp 786-691-9931 para que se unan a nuestra familia deportiva 786-691-9931. Hacemos una breve pausa y regresamos con Put Me In Coach.
Radio Martí presenta la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas.
No te pierdas este miércoles a las 8 de la noche el partido de playoff entre los Astros de Houston y los Texas Rangers.
Soy Amani Gandal,
Ale Guerrero,
Ronel Castillo.
Soy Yasiel Puig por Radio Martí.
Recuerda, este miércoles 8 p.m. Astros versus Rangers. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Bueno, Mr. Juan Pendaz, yo quiero tu opinión esta noche a las 8:05, en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle por Radio Martí, el tercer partido por la serie del campeonato de la Liga Americana entre los Astros de Houston y los Texas Rangers. El problema es que los Astros perdieron dos partidos en casa y ahora se ven obligados a derrotar a Max Scherzer, futuro miembro del Salón de la Fama, ¿ok? Tres veces premio Cy Young. De otra manera, okay, estarían abajo en la serie 3-0. Existen 40 millones de yanquistas que quieren que algún día alguien, en esta ocasión que pudiera ser Astros, que estén abajo 3-0 y ganen la serie para que Pepe Lacayo deje de decir que solamente ha ocurrido una vez en la historia.
Sí, ya sabemos,
que,
ya.
Que un equipo ha estado abajo 3-0 y ha ganado la serie 4-3.
Sí, me recuerdan los Boston. Sí, un saludo para nuestro gran amigo, ¿no? Que es fanático de Boston. Pero yo creo que Max Scherzer, ¿qué clase lanzador? Yo creo que es como el vino, ¿no? A medida que va pasando el año, sí. Todo el mundo dice, no, ya esta es la temporada que va a ser un desastre este pitcher. Me recuerdo cuando estaba en los Dodgers, ahora acá con Texas ha hecho un papel impresionante. Creo que tiene la posibilidad Texas de poner ya la serie 3-0 y en punto de mate. Hay que destacar que Houston no es un equipo que es fácil de derrotar. Se han crecido muchas veces, a veces estando debajo. Lo único que le han ganado es a los Yankees de Nueva York, y tengo que decirlo así, en toda la serie de postemporada. Y lo han ganado de 4-4 y lo han ganado fácilmente. No es que ha sido la serie apretada. Pero sabemos que tienen muchísimo bateo. Esa es una de las cosas que tiene este equipo, encabezado por Jordan Álvarez, 31 jonrones en la temporada regular. Tienen a Tucker, o sea, que es uno de los líderes en averaje para este equipo, junto también con Jordan Álvarez. Pero de verdad que siempre yo lo he dicho, a veces en todo deporte, la defensa, a veces, cuando digo la defensa, el picheo, cuando se impone, no hay quien le den. Y eso es lo que ha demostrado los Texas Rangers, que han estado ahí con un gran picheo y han podido parar a este equipo de los Houston Astros, que a veces son capaces de hacer 5 y 6 carreras en
correcto,
un inning.
Correcto.
Pero yo veo que Texas tiene la oportunidad de poner la serie ya en punto de mate, sí, ganándole esta noche. Todo depende de cómo va Scherzer. Cristian Javier
ha sido un poquito inconsistente, perdón. Max Scherzer este año no es que haya lanzado mal. Es que cuando uno, lo que le pide uno a un atleta profesional es consistencia.
Correcto.
Y Max Scherzer a veces lanzaba 7 sólidas entradas, le hacían una carrerita. Y luego el próximo partido no salía del cuarto inning porque ya lo habían aplastado 6-0.
Así, no, claro, yo sé, pero bueno, vamos a ver, todo depende de eso, aunque Cristian Javier, el lanzador derecho que va por el equipo de Houston hoy, tiene 1-0 en la postemporada, con en 5 innings ha mochado a 9, o sea que también tiene un contrincante que si viene por ahí, va a ser por lo menos difícil que este equipo de Texas pueda ganar, pero tiene las posibilidades hoy de ganar si Max Scherzer viene por ahí por la goma y sabe hacer lo que él siempre ha sido y con la experiencia que tiene, creo que la serie se pone 3-0 en el día de hoy.
Bueno, vamos a ver qué pasa esta noche, comenzando a las 8:05, estará con ustedes Giordano Carmona brindándoles este partido. Y le estaba contando también a Michelle Fleites que hasta ahora parece que en la temporada, en la postemporada, eso de los partidos rápidos no van. Porque ya hemos narrado varios partidos de 3 horas y cuarto, 3 horas y 20 minutos. Es verdad, el año pasado hubieran sido 4 horas, pero de cualquier manera sigue siendo una eternidad. Y es la cantidad de anuncios que están poniendo entre innings. En la temporada regular tenemos 2 minutos, aquí estamos teniendo 2:20, 2:30 entre innings. Y por eso es que los partidos están durando 3 horas. Y por eso es que mañana va a haber un problema entre partidos, porque yo no creo que haya terminado el tercer juego de la Liga Nacional entre Filadelfia y Arizona. Comienza a las 5 y el otro arranca a las 8.
Wow, sí, en 3 horas de diferencia. Bueno, siempre se ha pasado más de 3 horas y más en los playoffs. En los playoffs donde siempre están dando el todo por el todo. Ejemplo, en el juego de ayer, 10 carreras. Cuando tú sacas ese cálculo en lo que fue la entrada número 6 y 7, cuando un equipo anota 4 carreras, esa entrada fácil puede durar 15 o 20 minutos. En el caso de que no cambien pitcher y cosas así. Por eso, cuando hay muchas carreras por ambos equipos, ahí también se tarda más todavía el tiempo en un juego de béisbol. Y eso ayer, Filadelfia, señores, acabó con este equipo de Arizona que se esperaba un poquitico más de ellos. Pero Filadelfia está teniendo, yo diría, que una temporada fuera de serie. Un equipo de Filadelfia que no eran los favoritos, estaba Atlanta y los Dodgers por encima de ellos.
Así es.
Y prácticamente, como queriendo decir, yo estamos aquí, yo creo que si van a la Serie Mundial, ya sea Houston o Texas, que se ve más Texas que Houston en estos momentos, va a ser interesante porque son dos equipos que ya no estamos acostumbrados a ver, si eran los Dodgers o Boston o Yankees o Houston, pero Houston las últimas, yo diría que 4 o 5 años han estado ahí siempre luchando,
bueno,
y han estado en unas cuantas series mundiales.
7 consecutivos campeonatos de Liga Americana.
Eso
para Houston
habla mucho de este equipo y yo espero que a lo mejor tengan la oportunidad de ganar el partido hoy y se ponga la serie mucho más interesante.
Bueno, yo dije la semana pasada aquí en este mismo programa que Filadelfia ganaba su serie contra Arizona en 5. No regresan a Filadelfia. Filadelfia va a celebrar con champaña en el desierto de Arizona su clasificación a la Serie Mundial. Lo oyeron aquí primero. Yo sé que Pete Peterson quiere que Arizona gane, que vaya a la Serie Mundial, porque es una cenicienta, ¿sí? Cenicienta.
Ojalá, sería.
¿Cómo se dice cenicienta en inglés?
En inglés, Cinderella. ¿No?
Cinderella, yeah. Cinderella de Diamondbacks. Así que estamos metiendo a Pete en la conversación. Y en la Liga Americana, yo todavía creo que los Astros no van a ser barridos. Posiblemente la serie regrese a Houston, pero como en Houston los Astros no han jugado bien, van a perder ahí el 6º juego de la serie.
Yo creo que sí, pero por lo menos uno de los dos se va a llevar en Texas. Puede ser esta noche, tienen un pitcher que puede dar la talla para poder lograrle a ganar a un gran experimentado pitcher como es Max Scherzer, pero yo creo que la oportunidad es esta noche, si no se le puede complicar la existencia a este equipo de los Astros, que de verdad que sería lamentable, porque ver Astro contra Phillies sería una tremenda serie, pero Phillies contra Rangers también.
Muchísimas gracias a Juan Pendaz por ese análisis, damas y caballeros. Hasta aquí esta edición de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí, en nombre de todos los que laboramos en este programa, especialmente Pete Peterson. Tengan todos muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
El 8 de diciembre de 1948, 2 días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la participación de la República de Cuba en la creación de este documento universal.
Se corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derecho a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por dos enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria.